Hola, hola amigos, ¿cómo andan todos? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast acá que te McLaren Fórmula 1 Argentina. Para hablar un poquito esta vez de lo que nos dejó, ¿no? Hacer un pequeño resumen de lo que fueron las dos competencias en Austria, en el circuito de Spielberg, Gran Premio de Styria y Gran Premio de Austria, precisamente allí en el Red Bull Ring, con sendas victorias para un Max Verstappen que agiganta más su diferencia frente a Lewis Hamilton, y un Red Bull consolidado como equipo que le saca cada vez más a Mercedes, y que luego de estas 9 carreras, aparentemente, aunque falte mucho, el título se está encaminando para el lado de los austríacos. Pero bueno, ya iremos analizando de a poco todo lo que dejando, haciendo un pequeño resumen. Los voy a saludar como siempre a ellos, a mis compañeros. Empiezo por vos, querido Mateo, nuestro chequista argentino. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar.
Buenas Cris, buenas Tiago, bueno, un saludo también a Ari, que no puede estar. Creo que es la primera vez que hacemos un podcast así para dos carreras. Yo creo que también está bueno porque por ahí en la primera carrera no habíamos tenido tanta acción. Y bueno, nada, también se junta con lo que va con lo que viene ahora en Silverstone, ¿no? La implementación de las carreras sprint. Así que yo creo que tenemos bastantes cosas para charlar.
Sí, seguro, seguro. Este fin de semana tenemos la décima del calendario en Silverstone, ni más ni menos, y con el formato de carrera sprint, lo que va a ser el primero de los tres, a modo prueba que va a ser este año. Lo quiero saludar también a mi otro compañero, a Tiago, de F1 Plus. Tiago, querido, gracias por estar una vez más acá y bienvenido.
Hola Cris, hola Mate, hola Cris, también un saludo para Ari, como mencionaba Mate. Y sí, dos carreras en Austria que quizás no fueron lo que fue el año pasado y lo que Austria nos tiene acostumbrados, pero también con mucho juego para sacarle. Y lo decíamos en la previa, aunque sea con Mate, con demasiadas ganas de las carreras sprint.
Sí, bueno, es una novedad, ¿no? Ya iremos entrando un poco más en detalle, pero este formato nuevo que adopta la Fórmula 1 en una especie de periodo de prueba, a ver qué tal resulta, a ver si se puede implementar en todas las competencias a partir del año que viene con el cambio de reglamento, si se va a extender, si no, cómo caerá, ¿no? En el público, cómo lo adoptarán. Pero bueno, ya vamos a ir tocando de a poco, pero me quiero empezar a centrar en lo siguiente. Bueno, antes que nada, mandarle un saludo a Ari, que como decía Mateo, por cuestiones, compromisos, ¿no? con el tema estudio y demás, no puede estar presente, pero bueno, supongo que podrá estar con nosotros luego del Gran Premio de Gran Bretaña. Pero antes de tocar en detalle, me parece acertado dar unas pequeñas palabras y escuchar la opinión de ustedes, ¿no? También, hace unos días nos dejó físicamente Carlos el Lole, como se lo llamaba de forma cariñosa acá en nuestro país. El último gran referente que tuvo la República Argentina a nivel Fórmula 1, ¿no? Que brilló en una época, en la década del 70, una época en la cual todos se morían por ganar y que a nivel conductivo era la más peligrosa por la cantidad de accidentes y fallecimientos, y sin embargo el Lole iba y trataba, ¿no?, de imponerse con un auto quizá a veces menor, quizá sin poder correr en su momento a los Lotus y a las Ferraris, y sin embargo siempre él aportaba su granito de arena, ¿no?, hasta que salió el Brabham, el BT34, que obviamente fue una revolución y que bueno, que él tan famoso lo hizo, ¿no? Un Carlos Reutemann que fue admirado por sus colegas, por los pilotos quizás como Jackie, Emerson Fittipaldi mismo, que la historia los pone Yo creo que entre los 10 pilotos con más renombre de la historia de la Fórmula 1. Y sin embargo, ahí estaba Reutemann, ¿no? Peleando cabeza a cabeza, peleando con Niki Lauda más de una vez también, las victorias. Se va una persona que llevó la bandera argentina a lo más alto en 12 oportunidades y en algunas otras donde hubo carreras en las cuales no fue puntuable. Y que estuvo a nada de darnos un título del mundo en el año 1981, con esas cositas que uno sabe, ¿no? Que lee en los libros de historia y que escucha de personas que han estado o han vivido ese momento con esa tan controvertida carrera que se dio en Las Vegas y que finalmente no le dio el puntaje y permitió que el campeón en ese momento sea Nelson Piquet, ¿no? Que Lole competía con un Williams. Nada, quería hacer esta pequeña mención porque me parece acertado, ¿no? Empezar con esto a la memoria de quien fue, a mi gusto, el último gran exponente del automovilismo argentino, por lo menos en la Fórmula 1, ¿no? Y que tan alta llevó la bandera. Tiago, no sé si querés coincidir o compartir algún concepto.
Sí, bueno, adherir a todo lo que dijiste vos, la verdad que es un momento bastante triste para el automovilismo nacional por todo lo que significó Lole y porque es el último gran ídolo que tuvimos a nivel internacional. Pero bueno, lamentablemente la vida es así, ojalá que su vida haya sido en paz y bueno, muchas condolencias hacia la familia. Y por otro lado, más allá de todo lo deportivo, que creo que ya lo sabemos todos, y de lo cerca que estuvo de conseguir un título del mundo con todo lo que eso significa también, me quiero quedar un poco con el lado humano. Siempre se mostró una persona muy cálida, siempre se mostró una gran persona y sin ir más lejos, tengo familiares cercanos que fueron vecinos de él y siempre me hablaron lo mejor. Así que nada, una lástima. Tanto por lo deportivo como por lo personal, porque además uno quizás a veces no se da cuenta, pero todo deportista tiene una familia y amigos detrás, así que es una pena, una pérdida así, pero bueno, ojalá que en este gran premio entrante la Fórmula 1 lo pueda homenajear de una manera que se debe.
Sí, seguro. Bueno, pasó el Festival de Velocidad, ¿no? En Goodwood. Lo homenajearon de una forma muy, muy sentida, ¿no? Justamente giraba ese Brabham y le ponían una gran cartelera, ¿no? Diciendo Eterno Lole, ¿no? Así que estaría muy bueno que la Fórmula 1 adapte eso este fin de semana. Mate, si querés compartir algún pensamiento o algunas líneas.
Sí, no, el resumen que hiciste vos, Chris, yo creo que dice básicamente todo, ¿no? El último referente que tuvimos, importante como argentinos, yo creo que después tuvimos pilotos, pero la vara estaba como bastante alta, ¿no? Como para igualarlo al Lole. Y bueno, lamentablemente ya venía mal hace un tiempo, y bueno, esperemos que se haya ido de la mejor manera, y bueno, nada. Las condolencias a él, a su familia y a sus amigos.
Sí, seguro. Bueno, no sé si llegará alguno de la familia, ¿no? Alguno de la familia Reutemann, pero bueno, le dedicamos con afecto este episodio a la memoria del Lole. Bueno, ahora sí, pasamos al plano Fórmula 1 actual. Bueno, lo decía un poco Tiago, ¿no? Acostumbrado a lo que nos tenía Austria, creo que fueron dos carreras que no dejaron. Pero quizás más la segunda que la primera, ¿no? La segunda que fue un festival de sanciones por todos lados, ¿no? De 5 segundos, bueno, 10 segundos en el caso de Checo. No sé, empiezo con vos, bueno, Tiago, como si querés retocar de la primera, de la segunda, o un resumen de las dos, ¿qué te pareció?
Sí, bueno, ya la primera, perdón, pasó bastante, pero lógicamente, bueno, uno tiene los recuerdos todavía. Más que nada, me quiero quedar un poco con la hegemonía de Red Bull en el Red Bull Ring, la verdad. Me pareció algo superlativo, porque esperado que Max gane estas dos carreras porque es un circuito que, si uno hace un repaso histórico de la era híbrida, Red Bull siempre le vino bien y le calzó bien, más a Max Verstappen, pero no esperaba estas dos victorias holgadas con comodidad, sin mover un pelo por parte de Verstappen. La verdad, me sorprendió totalmente. Y muy para recalcar, la verdad, la segunda carrera, lo de Lando Norris, todo el fin de semana fue espectacular, porque pierde la pole position con un McLaren que vale la pena recordarlo por nada, por pequeños detalles, y en la carrera, la verdad que mantuvo todas esas vueltas a un piloto como Lewis Hamilton con la máquina que tiene, y sinceramente no esperaba tener esa zona alta de la manera que fue la zona alta en los dos gran premios, en las dos carreras en el Red Bull Ring, y más que nada en la segunda, ¿no? Porque el referente de Mercedes en la segunda fue Bottas, a Hamilton se lo vio apagado, y creo yo que con la diferencia que sacó Max Verstappen ya es un momento para que el inglés reaccione, porque no creo que sea ahora o nunca, pero el mundial, a pesar de ser largo, se va consumiendo y Max Verstappen cada vez saca más ventaja. Y ya me parece que más que una ilusión o un sueño por parte de Red Bull y por parte de todo el público que quiere un final de campeonato peleado entre dos escuderías, creo que eso es una realidad.
Sí, bueno, Red Bull está haciendo eso este año. Todo lo que no pudo hacer los años anteriores, está explotando al máximo todo a nivel chasis, que eso es todo obra, ¿no?, de Adrian Newey, del genio de Adrian Newey, y también cuenta con un motor muy potente como es el Honda, ¿no? Que también lo vemos en varias clasificaciones, incluso a una vuelta rápida con los Alfa Tauri. Mate. Bueno, vos sos nuestro analista de Checo Pérez, digamos, ¿no? Que me hagas, digo, si querés, una especie de resumen de lo que fueron las dos carreras de Checo en el Red Bull Ring.
Sí, bueno, por ahí vimos unos fines de semana medio diferentes a los que veníamos viendo, ¿no? Veníamos viendo por ahí a Checo más atrás a la hora de la clasificación y más arriba en la hora de la carrera. Estas dos últimas carreras vimos diferente. De la primera carrera se destaca por ahí la pelea que tuvo con Bottas por el podio. Que la pierde, se podría decir que por una vuelta, por un par de curvas. Recordemos que Checo implementa una estrategia a dos paradas después de que su primera parada haya sido 2 segundos más lenta que la de Bottas. Y a la hora de remontar, con la misma igualdad de gomas, no puede generar ninguna diferencia. Entonces recurre a otra parada extra. Y bueno, se quedó a un par de vueltas o un par de curvas en realidad de ese tercer puesto, ¿no? Del podio, de otro doble podio para Red Bull. Y la segunda carrera, como decías antes, Chris, la lluvia de sanciones, ¿no? 10 segundos tuvo Checo de sanción, finalizó en realidad en quinta posición y bueno, con esta sanción agregada de 10 segundos terminó quedando sexto por detrás del Ferrari y de Sainz. Pero bueno, viendo cómo quedó Verstappen, por ahí, viendo que Checo haya quedado cuarto y sexto, es como que no queda bien, ¿no? Como que se nota que se podría haber logrado algo más. Pero bueno, yo creo que ahora con estas carreras que viene, Checo va a remontar y va a volver a estar ahí arriba.
Yo, bueno, no tengo, ¿no?, una gran certeza del nivel más que el nivel, quiero decir, del desempeño de Checo. Silverstone, ¿vos crees que le puede llegar a favorecer o perjudicar al mexicano?
Mirá, le suele ir bien en Silverstone. Lo que pasa es que a Mercedes le suele ir muy bien en Silverstone. Y en Hungría, digo, en Austria, que no es el circuito que mejor le va, vimos que le costaba quedar arriba de los Mercedes, teniendo un auto superior. Entonces, habrá que ver cómo le sitúa este circuito a Checo. Yo creo que le va a ir bien, pero hay que ver qué tan superior es el Red Bull o si por lo contrario es superior al Mercedes.
Habrá que esperar. Me parece que Checo tiene un auto como para ir adelante, incluso muy mejor que lo que era, ¿no? El Racing Point del año pasado.
Sí.
Que puede llegar a quedar adelante incluso de Valtteri y de Bottas, porque ya se ha visto, ¿no? Que a Bottas cuando le pones un poco de presión suele cometer algunos errores. Hamilton no creo, porque Hamilton va a correr prácticamente de local.
Sí, Hamilton también, que lo mencionaba, Thiago, tengo entendido que tenía un problema en el auto y que por eso fue tan lento. Nada, eso.
En el piso, sí, exactamente, en una de las salidas, en una de las curvas, con una de las bananas disuasorias golpea el piso y bueno, eso es lo que manifiesta el equipo Mercedes, que una pérdida de rendimiento, ¿no? Digo, es marcado cuando lo supera Lando Norris en carrera incluso.
Sí, y Checo venía recortándole casi un segundo por vuelta, una cosa así.
Claro, bueno, incluso, bueno, para el que no lo vio, está bueno que lo pueda hacer la cámara on board de Lando cuando lo llega a pasar a Lewis, que con la claridad que lo pasa.
Sí,
y
sí.
Bueno, también hay que decir que cuando se largó esa segunda competencia, largó segundo, y Lewis llega a poner tercero, tardó varias vueltas en pasarlo el inglés, con el auto todavía entero, sin estar herido. Con la potencia, ¿no? Que da ese motor Mercedes, le sumás un buen motor.
Del McLaren,
claro,
letal.
Le sumás un buen motor y un buen manejo de Lando, ¿no? Que es muy bueno defendiéndose, eso hace que le cueste. Y bueno, también fue propenso a que Verstappen se escape y termine ganando de forma contundente las dos carreras, sobre todo esta segunda, que encima logró el famoso Gran Chelem, que le dicen, ¿no?
Sí.
Paul, récord de vuelta y liderar desde la vuelta 1 hasta que termina.
Sí, Thiago, que mucha gente estaba diciendo erróneamente que era en el LAM. Que sí. En la Fórmula 1 dice Gran Chelem.
Claro, bueno.
La misma Fórmula 1 le mencionó Gran Slam, no sí, sé por sí. qué. Y bueno, no, lo que decías de McLaren, podíamos ver cómo en la quali, ¿no? Que siempre solían hacer el sector 1 violeta, ¿no? Que es una sola curva y prácticamente dos rectas. Casi siempre entre Ricciardo y Norris se alternaban el violeta en el primer sector.
Sí, bueno, acá quiero hacer una como una especie de hincapié en esto, ¿no? Hay momentos del circuito donde McLaren marca una diferencia muy grande, incluso con el mismo Mercedes o el mismo Red Bull, ¿no? Y en curvas, que ya sabemos lo que es el Red Bull, y bueno, el Mercedes, si bien no llega a ser Red Bull, está, ¿no?, bastante más holgado y recupera lo que llega a perder en recta. ¿Qué crees vos, Thiago, que puede llegar a ser esta diferencia que está pasando entre Lando Norris y Daniel Ricciardo? Es decir, ¿cómo alguien con la misma herramienta, digamos, ¿no? Más de una vez que los autos son idénticos, ¿qué puede llegar a ser que un Lando clasifique segundo y llegue tercero o llegue quinto, siendo el único piloto que puntuó en las 9 carreras hasta ahora? Y un Richard, como lo hablábamos, ¿no?, fuera de micrófono, si pasa a Q3 milagrosamente, llega como mucho al puesto 10, o directamente no llega y queda 12, 13, y en la carrera, a lo sumo, como en la primera de Austria, ya termina 13, o bueno, como en esta segunda, se tiene que conformar con un séptimo lugar, que hasta la última vuelta, ¿no?, era el puesto 5, y perdió tanto con Checo como con Sainz, y bueno, terminó en un puesto 7. ¿A qué crees, o bajo tu perspectiva, qué puede llegar a ser eso?
Bueno, si te soy sincero, desconozco totalmente. Más allá de que a Ricciardo le cuesta la adaptación, lo vimos en 2019, me parece a mí que con 3 días de pretemporada y, como bien mencionaste vos, 9 grandes premios, ya debería estar adaptado al auto por la talla de piloto que es Daniel Ricciardo. Me parece que Ricciardo está pasando un no muy buen momento, está pasando por un declive en una carrera que no quiere decir que sea pronunciado hasta el final de su carrera, sino por un declive que lo puede tener cualquier piloto. Y por el otro lado, me parece que que Lando Norris esté en un punto espectacular, la verdad. Me parece que es más mérito de Lando Norris que de mérito de Daniel Ricciardo, ¿no? Porque lo del piloto inglés, estas 9 carreras, como decía vos, es sencillamente espectacular. Más allá de que el auto lo está acompañando, que no está sufriendo fallas, etcétera, al auto hay que ponerlo donde lo pone Lando y con lo constante que es, y no solo en clasificación, que uno quizás al tener un auto de menor jerarquía puede clasificar bien los sábados y después caerse en carrera por una cuestión lógica. Lando Norris lo mantiene en carrera y, bueno, 3 podios en 9 carreras con un McLaren, la verdad, es algo de mirar, me parece.
Sí,
Sí.
aparte también.
Sí, no sé, amigo, perdón.
No, que por ejemplo, en 2019 vos mencionabas, Thiago, que tenía problemas para atrás a Ricciardo, pero así todo le ganaba a Hülkenberg. Y ahora ya no tiene a Hülkenberg de compañero, lo tiene a Lando Norris. O sea, eso también es una gran diferencia.
Bueno, estamos de acuerdo que Lando pertenece a esta camada de jóvenes pilotos, ¿no? Que son descomunales, por así decirlo, por ponerle un adjetivo, como lo pueden ser Russell, como Leclerc, como es Gasly, bueno, incluso Verstappen, aunque Verstappen me parece que está en un escalón más todavía. Creo que se viene una camada de jóvenes pilotos. Bueno, habrá que ver hasta qué punto puede llegar Tsunoda, ¿no? Mazepino, Schumacher como rookie, y ver los pilotos de DF2 hasta dónde pueden llegar. Pero nada, me parece que es un punto de maduración muy grande el que tiene Norris ya su tercera temporada dentro de la Fórmula 1. Y creo que es cuestión de tiempo hasta que el equipo vuelva a resurgir de forma definitiva y empiece con alguna victoria, ¿no? Así cada tanto, como se pudo haber dado el año pasado con Sainz en Monza. Y bueno, ver a partir del año que viene, ¿no? Con este reglamento nuevo, si le es favorable o no. Lo bueno es que todos arrancan desde lo mismo, ¿no? Todos tienen las mismas posibilidades a partir del año que viene. Habrá que ver cómo se implementa. Pero bueno, es muy notorio el rendimiento de un piloto y de otro que se tiene que conformar como mejor resultado con un sexto lugar como es Richardo, o un Lando que viene marcando, ¿no?, podio tras podio, y que, como marcaba Thiago en la carrera de Austria, no hace la pole por 48 milésimas, que es un suspiro, que incluso lo había preocupado el propio Verstappen, ¿no?, que creyó que no había sido rápido, y la verdad es que lo que se había manejado Lando en esa vuelta había sido muy muy superlativo. ¿Vos creés que, digo, desde tu mirada, ¿no? Digo, siguiendo a Checo, que está también en un equipo nuevo y demás, ¿crees que ya está adaptado ya el equipo Red Bull o todavía tiene cosas que ir aprendiendo, digamos?
Bueno, primero con lo anterior, Verstappen de hecho se queja que lo mandan a hacer la vuelta y Norris tiene prácticamente todo el rebufo de Verstappen. Y bueno, eso también hace, sumado a la velocidad de punta del McLaren, que vaya tan bien, ¿no? Tan rápido. Y con lo que preguntaba sobre Checo, yo creo que está ciertamente más adaptado. Creo que no todavía al 100%, pero. Yo creo que estuvimos viendo cierta mejora, ¿no? Entre las primeras clasificaciones, las primeras carreras y lo que estamos viendo ahora. No solo desde la puesta a punto del auto y demás, sino también estamos viendo, volvemos a unos años atrás, vemos como un Checo muy constante, como sin arriesgar demasiado. Y bueno, y esta última carrera vemos un Checo muchísimo más agresivo, peleando el segundo puesto con Norris, intentando estar atrás de Verstappen desde la primera vuelta, la salida en Baku misma, que sube unas cuantas posiciones. Yo creo que estamos viendo también otro estilo de Checo, ¿no? Como un Checo que no estábamos viendo tanto estos últimos años. Así que yo creo que eso también está bastante bueno.
Seguro, ¿no? Y que le favorece un auto de punta como es el Red Bull. Hoy en día el auto más rápido. ¿Quién
Claro.
está ganando el
Y
campeonato
es
de
la primera vez que tiene
constructores?
un auto. Pensá que no es lo mismo pelear por la zona media que pelear ahora por victorias.
No, por supuesto. Ha logrado buenos resultados con el viejo Force India cuando este era el cuarto equipo, por así decirlo, ¿no?
Sí, cuarto o quinto equipo.
Bueno, claro, cuarto equipo. Bueno, mismo con el Racing Point, que bueno, era claramente el tercer auto más rápido, pero bueno, una serie de malos resultados hizo que, bueno, que finalmente McLaren, ¿no?, termine en tercer puesto. Pero bueno, habrá que ver hasta dónde puede.
No, digo, Checo el año pasado hizo su labor, quedó cuarto. Más, teniendo el quinto auto, por ahí debería haber quedado quinto y termina quedando cuarto con dos carreras menos. Por ahí, en realidad, el que suma menos puntos es Stroll. Pero bueno, eso ya es otro tema aparte.
Claro, yo hablaba del infortunio en sí, del equipo, no el desempeño de Checo. Sí. Ganó saliendo último, o sea, condiciones, ¿no?, le sobran, digamos. Va, no saliendo último, pero quedando último en la primera curva.
Sí.
Pero bueno. Tiago, ¿para qué está Ferrari en lo que resta, o lo que vos crees que reste de la temporada? Porque tenemos carreras donde puntúan los dos autos, carreras donde puntúa uno solo, y carreras donde quedan los dos autos fuera de los 10. ¿Cuál es con qué vara se puede llegar a mirar a Maranello, digamos?
Qué pregunta, ¿no? Ferrari es rarísimo, la verdad. Parece ser que en circuitos urbanos y donde el calentamiento de neumáticos sea vital, está para hacer una pole, una primera, segunda fila de parrilla en los días sábados. Quizás los días domingos se caiga un poco más en relación a los días sábados, pero por otro lado tenemos una batalla muy muy linda, la verdad, entre Leclerc y Sainz. Yo no esperaba a Sainz venciendo a Leclerc con esta efectividad y venciendo a Leclerc de esta manera tan seguida. Dos puntos lo separan nada más. Quiero ver yo cómo actúa Ferrari al ver que su joya, su joven promesa, su proyecto futuro, su todo, está en peligro por un piloto experimentado como Sainz, aunque no sea tan, tan grande. Y en cuanto al auto, sinceramente me parece que Ferrari está para luchar la McLaren siempre que sigan sumando sus dos pilotos. Si sus dos pilotos siguen estando en la senda correcta en la que están ahora, me parece que le va a luchar McLaren hasta el final del campeonato de constructores, por el mero hecho de que Ricciardo, sinceramente, no suma lo que debería sumar. Si es que Ricciardo empieza a sumar lo que tiene que sumar para el equipo McLaren, me parece yo que Ferrari está para estar donde está. Es el cuarto puesto por detrás de McLaren, pero muy lejos de Alfa Tauri, Aston Martin, Alpine, y ni hablar de Alfa Romeo. Creo yo que la Fórmula 1 actual está dividida, bueno, entre Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari, o sea, McLaren y Ferrari están solas, y ya ahí abajo sí Alfa Tauri, Aston Martin y Alpine, que recordemos que, sin ir más lejos, Alfa Tauri hoy en día va quinto con 48 puntos. Muy lejos de Ferrari, también debería tener más puntos por todo el tema de Tsunoda, por todo el tema de la mala suerte, etcétera. Pero Ferrari está para estar donde está, como dije recientemente, y si todos sus cañones y su desarrollo apunta al 2022, ¿por qué no volver a pelear arriba?
Sí, la verdad es que, bueno, uno siempre, ¿no?, espera, ¿no?, verlo a Ferrari ahí arriba por una cuestión de que es algo histórico, ¿no? El equipo quizás más histórico y con más nombre de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, uno creció viendo, ¿no?, a Ferrari arriba de todos y peleando todos los campeonatos posibles. Y bueno, desde que apareció primero el dominio de Red Bull y después de Mercedes, quedó un poco, ¿no?, como más aplacado esa vista. Pero sí, Ferrari es la escudería por excelencia, creo que todo quiera ir, y la que más fanático debe tener en el mundo, no tengo duda. Entonces llega un punto en el cual sí, pule a los pilotos. En este caso creo que tiene dos pilotos que son sumamente correctos y son muy buenos. Yo siempre lo dije, creo que Ferrari se llevó a Sainz en el momento justo de maduración como piloto. Y Leclerc, bueno, saca agua de las piedras muchas veces. Es muy rápido, es muy inteligente. A veces, ¿no? Cierta impericia, como bueno, pasó con Checo en este segundo Gran Premio de Austria. Está bien, la sanción se la dan a Checo, pero bueno, Leclerc se tira un poco medio así como alocado, digamos, ¿no? Por querer avanzar. Pero bueno, Ferrari es así, tiene sus altibajos, como todos los equipos, a veces más notorio, a veces no. Y bueno, acá ya nombraste a Alfa Tauri, ¿no? Y también es como un poco salvando las diferencias, es un poco Ferrari, ¿no? Muchas veces, salvo esta última carrera, tiene a Gasly que siempre se mete en Q3 de forma holgada, y un Tsunoda, ¿no? Salvo esta última carrera donde puntuaron los dos y clasificaron los dos dentro del top 10, Alfa Tauri es un equipo, cumple bien su función de equipo B, ¿no? De Red Bull se me hace a mí. Aunque estas últimas carreras, este último puñado de carreras se le acercó bastante, ¿no? Aston Martin, sobre todo con los puntos que sumó Vettel.
Sí, yo el otro día pensaba, ¿no? ¿Qué estaría peleando Alfa Tauri con Gasly al lado de Albon o Kvyat, ¿no? Podría estar peleándole, no sé si a Ferrari, con un poco de suerte yo te digo que puede llegar a pelear a Ferrari, porque fíjate que Gasly clasifica siempre quinto, sexto, por ahí el ritmo en carrera no es igual de bueno, pero siempre están ahí arriba peleando. Y Gasly, ¿no? Por eso digo, ¿qué podría hacer Alfa Tauri con un piloto como Kvyat o como Albon que no tuvo una oportunidad de vuelta en el Toro Rosso, en Alfa Tauri?
Dieguito, si quieres compartir algo.
No, sí, totalmente. Bueno, creo que Tsunoda es una apuesta a futuro. Me parece yo que la conducción del equipo Red Bull, creo que Robin no bajará a Albon, pero bueno, con el año que había tenido Tsunoda el año pasado en F2, claramente lo iban a tener que subir y eso pasó. También es pagar un poco el precio de tener un piloto rookie, que bueno, todo piloto tiene que tener su año rookie. Pero, como dijo Mate, me parece que debería estar un poco más lejos de Aston Martin de lo que realmente está. Porque creo yo que, sin lugar a dudas, en ritmo, hoy en día Alfa Tauri es el quinto equipo y no lo duda nadie. Aston Martin y Alpine están claramente en ciertos circuitos y en ciertas circunstancias. Tienen más ritmo que Alfa Tauri, pero el común denominador, y especialmente Gasly, es estar por arriba de Vettel, Alonso principalmente, que, bueno, Ocon está teniendo un pasaje muy malo, del que no nos tiene tan acostumbrados. Stroll también está teniendo un año más o menos irregular, acompañado de la mala suerte. Pero bueno, la verdad que, sinceramente, yo esperaba que Gasly le gane a Tsunoda, pero no esperaba que le gane con tanta solvencia y diferencia. Me parece que si Alfa Tauri quiere sentarse en esa quinta posición, con lo que esto significa y vale, porque no olvidemos que al final de cuentas esto es un negocio y hay demasiada, demasiada plata en juego. Me parece que Tsunoda va a tener que mejorar un poco y principalmente dejar de cometer ciertos errores que, bueno, como rookie esto es difícil, sin ir más lejos, perdón, a Verstappen, lo vimos a Leclerc, que son enormes pilotos que en sus primeros años cometían muchos errores. Y esto se adquiere con una maduración lógica, pero bueno, Alfa Tauri necesita empezar a sacar esos puntos para empezar a mejorar en su diferencia con respecto a Aston Martin.
Yo lo que marcaba a Mateo que tranquilamente, si se pone las pilas, por así decirlo, le puede llegar a pelear a Ferrari, y puede llegar a tener alguna puja. Siempre y cuando, ¿no? Ferrari también tenga estos vaivenes. pero la potencia está, los pilotos están. Gasly es un piloto que es top sin duda, y bueno, cuestión de ir puliendo, ¿no? A medida que vaya pasando las carreras, ya pasando el tiempo, y bueno, se vaya complementando. Gasly es muy joven, pero tiene la experiencia necesaria como para adquirir. Es un poco lo que pasa, me parece a mí, digo, obviamente, ¿no? Mi visión, usted puede estar de acuerdo o no, lo que pasa ya que hablaban de Aston Martin y Alpine. Tenemos a un Stroll en Aston Martin y a un Ocon que son muy jóvenes al lado de un cuatro veces campeón del mundo como Vettel y un dos veces campeón del mundo como Alonso. ¿Están logrando mejores resultados los más viejitos, entre comillas? Sí, la experiencia juega mucho con un auto. Lo podemos ver con Alonso, ¿no? Clasificando varias veces a Q3 y Ocon directamente en Q1, ni siquiera pasando. Entonces, creo que, digo, y acá Tiago lo hago un poco más, lo llevo a vos, porque sé, sos un gran admirador y fanático del Nano. Marcada esta diferencia, ¿no? Entre, más allá del mal pasaje de Ocon, cómo a la hora de la clasificación y la puesta a punto pesa la experiencia, ¿no? De un campeón del mundo.
Sí, no solo de un campeón del mundo, sino qué campeón del mundo, me parece, ¿no? Porque Fernando Alonso, en las primeras carreras quizás le costó un poco y Ocon estaba por encima de él, pero ya sentado con el auto, con el nuevo funcionamiento, porque 2 años en este deporte parece que no, pero es un montonazo. Y si queremos trazar un paralelismo, el 2020 fue mucho más parecido a este 2021 que el 2018, porque Ocon también dejó un año, pero el 2020 participó. Entonces, bueno, me parece que Ocon debe mejorar y volver a su ritmo que nos tiene acostumbrados, que me parece que Ocon no es un piloto que merece o que tendría que quedar afuera en Q1, acompañando a ambos Haas y a Latifi, con lo que esto significa, con el poco ritmo que tienen estos equipos. Pero bueno, no sé, Alonso, ya lo vimos, vos, Chris, lo debiste vivir de cerca. No quiero decir la palabra destrozar porque es fuerte, pero anuló a un Stoffel Vandoorne que venía siendo una promesa de categorías inferiores y el hipotético futuro de McLaren, y lo arrolló en 2018. También superó a Button, también superó a Raikkonen, también superó a Fisichella, todos los compañeros que prácticamente todos los compañeros que tuvo. Entonces es una vara muy difícil de medir para Ocon. Creo yo que Ocon tiene que estar cerca, pero no tienes obligación de ganarle a Alonso, porque como acabo de mencionar, es un piloto muy difícil de ganarle, no solo por su talento, sino por su destreza mental. Pero nada, también por otro lado, ya en esta senda final de la carrera de Alonso, me gustaría verlo con un auto de punta. Sé que pido mucho y quedó muy difícil. No lo quiero ver con el séptimo auto de la parrilla, por lo que significa Alonso para mí, pero bueno, es mejor esto que verlo fuera de la Fórmula 1, totalmente. Y ojalá que en 2022, con el nuevo reglamento, bueno, el jueves veremos los nuevos autos y cómo funcionan, pero ojalá que con el nuevo reglamento y esta paridad supuesta que viene en la Fórmula 1, Alpine pueda estar arriba y ver a Fernando peleando por su tercer título mundial.
Seguro, seguro. Es como te decía hace un rato, ¿no? Se arranca casi todo de cero, todo con las mismas posibilidades, ¿no? Así que, ¿por qué no llegar a pensarlo? Mate, digo, bueno, te hago extensa esta misma pregunta, que por una cuestión de que vos viviste a Stroll como compañero de Checo el año pasado. Y Stroll también ha tenido algunas clasificaciones en las cuales no estaba como se esperaba y que Vettel le ganó con mucha soltura. ¿Crees que Stroll pueda llegar a adoptar algo de lo que le pueda dar Vettel por su manera de manejar o como él lo siente, digamos?
Sí, bueno, en realidad Stroll, primero que nada, no es un piloto bueno en quali. El año pasado, por ahí como está comparado con Checo, no se apreciaba mucho, pero Stroll tampoco es un piloto que sea bueno en quali. es más reconocido por su ritmo en carrera. Pero a diferencia de lo que decían ustedes, para mí Stroll está teniendo un año bastante, bastante constante. Pasa que Vettel, cuando sacó puntos, sacó un podio y sacó un quinto puesto en Mónaco. Stroll saca puntos casi siempre, pero es un octavo, un noveno, un décimo puesto. Entonces a la larga vos después ves la tabla y Vettel le saca un montón a Stroll. Pero en realidad en rendimiento yo no lo vi mal al canadiense. Para mí está haciendo una buena temporada. Tuvo mala suerte, por ejemplo, en Francia, que no pudo hacer ninguna vuelta de quali, tuvo que largar último. Bueno, mismo en Baku, ¿no? Que venía haciendo una buena carrera, un stint muy largo, y terminó teniendo un pinchazo. Y bueno, yo creo que con Checo, por ejemplo, parece raro, pero aprendió de cierta forma a cuidar un poco los neumáticos. También se dice que Checo fue un poco de mentor como para Lance. Y supongo que con Vettel pasará más, incluso más todavía.
Sí, bueno, la lucha que va, lucha entre comillas, ¿no? Que hablábamos de los más jóvenes que adquieren experiencia al lado de pilotos consagrados, experimentados, ¿no? Bueno, acá también voy a tocar a Thiago que lo trae mucho, ¿no? Por su fanatismo, digo. Giovinazzi de un lado, Raikkonen del otro. Creo que por más que uno siempre elogia, o por lo menos este año estábamos viendo que Antonio va un poco, ¿no?, más en alza, hay momentos donde todavía continúa perdiendo con Kimi, y tiene relativa lógica, ¿no? Digo, una persona como Kimi Raikkonen, ni más ni menos que tenerlo de compañero. ¿Cómo ves el desempeño del italiano?
Sí, bueno, me parece que también es un poco hasta lógico que Raikkonen le gane a Giovinazzi seguido. Sin ir más lejos, Raikkonen lleva los años de carrera que lleva y Giovinazzi lleva apenas dos o tres, como quieras tomarlo. Pero por otro lado me parece súper positivo la paridad que hay entre los dos pilotos de Alfa Romeo, y me parece que es lo que un equipo necesita y tiene que apuntar a tener entre sus dos pilotos. Que no se saquen diferencias, que no exista una diferencia total, que no haya un 1 y un 2 marcado. Bueno, eso quizás en los equipos de punta puede llegar a ser contraproducente, pero en los equipos de más abajo lo que se necesita son dos pilotos constantes y que vayan a conseguir todo lo que el auto les permite, y me parece que es lo que hacen Giovinazzi y Raikkonen. Quizás da la sensación de que Raikkonen últimamente pueda estar más cerca de los puntos de lo que puede estar Antonio, pero como vemos fin de semana tras fin de semana, esto es muy cambiante, y hay fin de semana que Giovinazzi está mejor, hay fin de semana que Raikkonen está mejor, y creo yo que Alfa Romeo tiene que seguir por esta vía de resurgimiento, entre comillas, porque bueno, el año pasado hizo 8 puntos, este apenas va a 2, pero se nota que está más cerca del resto. Y me parece que Raikkonen está dejando sus últimas pinceladas en la Fórmula 1. Hay que ver, él siempre dijo que se va a retirar cuando se canse, porque Kimi es así. Pero bueno, también hay que saber que en la Academia Ferrari hay mucho futuro, y más allá de esta relación hermosa, aunque sea que aparenta tener Raikkonen con Giovinazzi, hay que ver hasta cuándo Alfa Romeo y principalmente la estructura Ferrari aguanta esta dupla.
Sí, yo por lo que fui apreciando, no sé si ustedes también vieron lo mismo, como que Giovinazzi le gana por bastante a Kimi en quali, pero como que en carrera sigue dominando un poco más el finlandés. Y por lo que tengo entendido, Alfa Romeo tiene la decisión de uno de los asientos de su equipo, y el otro asiento lo decide Ferrari, tengo entendido yo.
Es un tema muy interesante. Además, esto que mencionás vos en carrera, me parece que bueno, que la experiencia juega mucho a favor de Kimi, que bueno, es un perro viejo, es de la vieja escuela, y este tipo de pilotos, más allá de un talento y una velocidad, una vuelta, me parece yo que bueno, además que todos los puntos se reparten en carrera, todo lo que cuenta es el día domingo, pero la experiencia suma mucho en este apartado, creo.
Sí, bueno, también se habló mucho, ¿no? Esta semana se habló mucho de algunos hipotéticos cambios para la que viene y se hablaba mucho también de Alfa Romeo, ¿no? Si se va el Kimi, si continúa Antonio, si quizá el que pasa Alfa Romeo es Mick Schumacher, también si puede subir Callum Ilott. Es un rompecabezas constante, ¿no? El que nos tiene acostumbrado a la Fórmula 1. Bueno. Ni más ni menos, estamos hablando ahora de los últimos equipos, lo que va a pasar con Russell, que algunos dan por hecho ya el pase a Mercedes en este fin de semana que se va a anunciar el contrato del británico, algunos dicen que todavía no, algunos dicen que va a ser un intercambio, ¿no? Bottas irá a Williams y Russell subirá a Mercedes, son todas cosas que se hablan, ¿no? Nada certero, pero cosas que se rumorean en los pasillos del paddock. ¿Cómo ves esto vos, Tiago? ¿Crees que puede llegar a darse, que realmente puede llegar a ser así, que Russell es piloto Mercedes a partir de este fin de semana?
Bueno, a partir de este fin de semana me parece que no. Bottas va a completar la temporada 2021, eso no me queda
Claro, me
ninguna
refiero a la
posibilidad.
firma de contrato, el anuncio
Sí,
y eso,
sí.
digo.
Bueno, me parece que eso ya desde la estructura de Mercedes lo deben tener totalmente definido. Creo yo que Russell va a ser piloto de 2022 para Mercedes, pero por el simple hecho de que si no lo firman ahora en Mercedes, Russell va a quedar libre y va a tener la elección de irse a cualquier otro equipo de la Fórmula 1 y salir de la estructura Mercedes. Es algo que Mercedes debe evitar a toda costa porque, bueno, me parece que Russell junto con Norris es el futuro literalmente de la Fórmula 1 y también presente. Lo vimos estos fines de semana en Austria, que tuvo, la verdad, mucha mala suerte y también tuvo la mala suerte de enfrentarse a un Alonso que le sacó ese último punto, porque quizás si era otro piloto lo podía defender. Y de cara al futuro, creo yo que la decisión de Russell de subirlo es la acertada, creo yo. Yo estoy acá y bueno, y el equipo Mercedes está donde está, ¿no? Pero creo yo que era acertada. Y me queda la duda de si Bottas va a querer seguir en la Fórmula 1 siendo piloto Williams o si decide dar un paso al costado a la categoría reina. Sinceramente, eso lo desconozco. Bueno, primero que nada se tiene que confirmar lo de Russell, pero Valtteri Bottas ya con 31 años de edad y bueno, más allá de ese pasado en Williams, era otro Williams, hay que ver si realmente decide firmar o si deja ese asiento libre y vamos a tener una silly season muy muy linda con eso.
Sí, para mí, si bien en 2022 todo va a estar más cerca, o sea, todos los equipos van a estar más cerca, yo no creo que a Bottas le tiente mucho pasar de ser estar en el auto ganador a estar en un Williams o en un Alfa Romeo. O sea, tampoco es que todos los equipos del año que viene van a estar en una décima. O sea, va a seguir habiendo equipos que estén más atrás y equipos que estén más adelante. Para mí, Bottas, o sea, dudo que vaya a ir a Williams o Alfa Romeo, dudo que se sienta motivado por esos equipos. Pero bueno, a veces por ahí también es eso, o dejar la categoría, ¿no? Checo en su momento, el año pasado, le pasó algo parecido, como que parecía que era Alfa Romeo, Haas, o dejar la Fórmula 1. Y bueno, después apareció la opción de Red Bull y le terminó salvando.
Dicho por él mismo, ¿te acordás? Si no es Red Bull, me voy a tomar un año sabático.
Claro, sí, exactamente.
Porque sí, es como una clara involución, ¿no? Bajarlo a Bottas del primer equipo, a un equipo prácticamente último como Williams, que bueno, igual hay que ver el año que viene, ¿no? Se habla mucho que Williams están apostando al 2022, ya abocados hace mucho tiempo, como la mayoría de los equipos, pero Williams creo que fue el primero en gruesos a lo que es el desarrollo del monoplaza 2022. Así que bueno, habrá que ver, ¿no? ¿Qué hace el equipo propietario hoy del Darlington Capital? A ver, ¿no? Creo que todos igual estamos de acuerdo en que Williams, siendo uno de los tres grandes, tiene que estar arriba, no tiene que volver a pelear por victorias, o cuanto mucho, ¿no? Como en la época que Stroll consiguió ese podio en Bakú, por lo menos estar ahí adelante.
Y eso fue el último año normalito para Williams. Y así todo eran el quinto, sexto auto ese año. Pero sí, bueno, en 2015 fue la última opción que tuvieron de ganar una carrera, si no mal no recuerdo, en Silverstone. Bueno, ya hace 6 años. Pero con Felipe Massa y con Bottas. Porque después nos tenemos que ir hasta 2012 con Pastor Maldonado.
Bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con Williams. Y bueno, y de Haas, creo que no hay mucho para decir, ¿no? Está entre el capital de Mazepin padre, ver si realmente va a seguir Jean Haas, que a principio de temporada había dicho que no quería poner más un peso, que no veía con malos ojos vender el equipo al padre de Mazepin, obviamente. Si eso llega a pasar, va a seguir todo lo mismo, me parece, ¿no? Lo único que va a cambiar es el nombre del equipo, digamos, ¿no? Que no va a pertenecer más a, sino que, bueno, se llamará de alguna u otra manera. Pero a mi modo de verlo, creo que tanto Mazepin como Schumacher van a seguir, ¿no? Adaptándose a la Fórmula 1 en un equipo que, bueno, no tiene mucho para, no tiene mucho para dar. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo ves vos, Thiago.
Sí, bueno, quizás Mazepin se está empezando a limpiar un poco y sacar un poco la fama que adquirió las primeras carreras y con el final del año pasado en Fórmula 2. Pero por otro lado, la verdad, sinceramente está demasiado, demasiado lejos de Schumacher. Yo esperaba un Mazepin que con muchos errores, pero ganándole a Schumacher, especialmente en quali, porque en Fórmula 2 se lo veía que no era malo para nada, todo lo contrario, una vuelta. Pero bueno, sinceramente, mi opinión sobre los pay drivers, la verdad que está formada. Son necesarios para la Fórmula 1 y mientras sea necesario para la continuación de la existencia de un equipo, me parece que está bien que existan. Y son necesarios, sí, más lejos. Y acá y tenemos el ejemplo, Mate Checo Pérez fue un pay driver todo su inicio de carrera y la verdad que también hay pay drivers que fueron muy, muy productivos para la Fórmula 1. Pero bueno, no sé, también me gustaría ver a Schumacher con un compañero más adaptado a la categoría y ver hasta dónde puede competir con un auto, no digo de puntos, pero quizás un Alfa Romeo, por ejemplo, y competir contra un Raikkonen o Giovinazzi. Porque quiero ver si realmente Mick Schumacher es el Ferrari en 2023 que dicen que es, o Ferrari 2024, o si tiene que fogonearse más, y ahora la redundancia, fuego lento. Y bueno, y en Austria también se vio más de lo mismo, un Schumacher muy, muy lejos de Mazepin, especialmente en carrera, en quali quizás a 4 o 5 décimas, pero en carrera a 30, 40 segundos, como siempre. Pero bueno, por otro lado, si Jean Haas quiere vender finalmente el equipo a Mazepin, bueno, Mazepin va a tener que, no, no va a tener, va a estar en la Fórmula 1 casi hasta a donde los años le den. Pero más allá de eso, me parece una decisión correcta Jean Haas, porque al principio parecía ser un proyecto sostenible y que con los resultados se podía dar y se podía hacer tranquilamente, además con el apoyo de Ferrari, pero bueno, principalmente a partir de 2019 y más a partir de 2020, los resultados dejaron de acompañar y sencillamente es un gastadero de plata. Yo la verdad no sé hasta qué punto Jim Haas puede seguir soportando estos resultados con su propia inyección económica.
Habrá que esperar, habrá que ver si, como decías vos, ¿no? Si el dueño hoy en día, el propietario del equipo Haas, le da su espacio al padre de Nikita Mazepin o a un grupo inversor, eso se verá. Pero bueno, lo importante es que se mantenga el equipo, ¿no? Que esas fuentes de trabajo todavía estén ahí vigentes y que pueda seguir propicio para seguir a dos pilotos que son jóvenes y que tienen mucho por aprender y por qué no más adelante captar a otros jovencitos, ¿no? Que están hoy en F2 y darle la oportunidad de un asiento en Fórmula 1. Cerramos el capítulo Austria y bueno, ya como para una parte final, nada, este jueves a las 10 de la mañana, horario nuestro aquí en nuestro país, se va a estar presentando vía un streaming en YouTube y Facebook los monoplazas, ¿no? El prototipo de monoplazas para el año que viene, para la temporada 2022. Quería saber ustedes qué expectativas tienen, ¿no? Para esta presentación, qué creen, si va a ser como se vieron, como ya algunas imágenes andan rondando en internet, ¿no? Que hace algún diseñador y con los parámetros conocidos que empiezo por vos, Mate, qué te lleva, qué te genera.
No, primero que nada, por ahora la única información que tenemos sobre el año que viene es que en teoría los rendimientos van a ser más equitativos y la filtración, ¿no? Que se hizo de esa imagen del auto Bordeaux, que supuestamente va a ser el prototipo para el año que viene. Veremos el jueves si va a ser así o si al parecer era una imagen falsa. Y bueno, y a ver qué más nos muestran, ¿no? Por ahí pegan alguna otra revolución, cambian el sistema de puntos, o sea, pueden anunciar cualquier cosa. Así que no sé, estoy bastante expectante y también el viernes que tenemos el nuevo sistema de carrera. Así que yo creo que esta semana tenemos bastante cositas.
Tiago, te hago la misma pregunta. ¿Qué esperas para esta presentación del día jueves?
Y bueno, un poco lo mismo que Mate, la verdad. Igual ya con todos los prototipos que fueron publicando y etcétera, 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 ya más o menos nos damos una idea. Queda el video oficial y la presentación oficial, que supongo que vendrá acompañada de algún tipo de explicación, de factores aerodinámicos, del motor, del congelamiento y etcétera. No tengo muchas expectativas puestas en eso, sino como dice Mate, sí, un montón de expectativas puestas en lo que se vendrá el día, en lo que se vendrá el día viernes con la clasificación, sí, viernes clasificación, y es raro decirlo, y el sábado con la carrera sprint y el domingo con la carrera normal.
A este punto quiero llegar, bueno, me dieron el pie, ¿no? Para empezar a hablar un poco de lo que va a ser Silverstone, un circuito sumamente legendario, ¿no? Donde prácticamente se inició la era de la Fórmula 1, donde, nada, es de los más legendarios sin duda, y que se ha utilizado, se ha elegido, ¿no? Para hacer el primer circuito en aplicar este nuevo sistema de carrera sprint. Nos recordamos rápido a la gente. Se elimina una prueba libre. El día viernes se hace una prueba libre y después viene la clasificación. El día sábado se realiza otra prueba libre y se hará lo que es la carrera sprint, que si mal no recuerdo son 100 kilómetros, ¿no? Un equivalente a esa
Es un
distancia.
tercio. Es un tercio de la carrera normal.
Que bueno, esta carrera es la que va a definir con la cual van a largar el día domingo en lo que ya es el gran premio en sí. ¿Qué opinión tienen? Bueno, empiezo por vos, Thiago, de la carrera sprint. ¿Crees que va a ser un poco más de lo que es el domingo? ¿Alguno arriesgará un poco más que otro? ¿Cómo sentís?
Bueno, me parece que los de atrás no van a arriesgar mucho, perdón, los de atrás van a arriesgar mucho para poder conseguir una buena posición de salida y los de adelante no. Y si tengo que hacer cuestión, voy que en la sprint va a ser Hamilton Verstappen Bottas, mientras que en la carrera del día domingo va a ser Verstappen, Hamilton y Pérez.
Bueno, sí, como decía Thiago, ¿no? Habrá que ver si los de atrás arriesgan mucho y los de adelante poco, o si por efecto dominó, como los de atrás están arriesgando, los de adelante tienen que arriesgar también. Eso también va a estar bueno de verlo. No va a haber paradas en boxes obligatorias, así que hay que ver, ¿no? Si alguno se anima a parar en boxes y por ahí resulta siendo más rápido, qué neumático van a usar. Hay bastantes cosas que podemos ver. Y bueno, si me decís a mí la predicción, para mí el sprint, o sea, la carrera del sprint va a terminar con Verstappen, Hamilton, Norris, y la de la carrera va a ser Verstappen, Hamilton, Pérez.
Bueno, sí, es para un largo análisis esto también. Habrá que ver luego de que pase la carrera sprint, ver qué finalmente es lo que pasa. Pero está buena la idea esta de que no sea necesario. Hay que recordar que el Pirelli va a llevar el compuesto más duro para la carrera. Recordemos lo que pasó el año pasado con Hamilton ganando en tres ruedas prácticamente. Y bueno, ahora es como una cuestión de hacer la Fórmula 1.
Sí,
Yo creo que
en realidad. No,
Sí,
decime,
decime.
sí, te interrumpí.
No, te iba a redondear el podio. Me parece que esta carrera sprint sí la va a ganar Hamilton, por una cuestión de que la conoce más, ¿no? A la pista, y quizá Max no tiene, ¿no?, el desarrollo normal de la carrera para poder avanzar lo suficiente. Hamilton, Max, y yo creo que va a estar ahí entre Valtteri y Checo. Cualquiera de los dos me parece que puede estar haciendo un lugar en el podio. Pero para el día domingo voy a invertir, lo voy a poner primero a Max, segundo a Lewis, y yo creo que Norris puede sorprender en carrera.
Sí, para
Nada,
mí va a
sabemos
ir
que,
cualquier.
y mirá, yo creo que Lando, salvo que tenga una mala clasificación, no va a arriesgar el sprint, si conservar el lugar de salida para mantenerse así el día domingo. Si puede ganar un puestito, bienvenido sea. Pero considerando que Bottas siempre tiene algún que otro problema en boxes, y como te decía hace un rato, que lo presionás un poco y quizás empieza a cometer errores, quizás en una de esas también Checo cometa alguno, por así decirlo, ¿no? Sin querer, o tenga algún problema en el box. Y bueno, ahí está Lando, ¿no? Siempre expectante. Y bueno, sabemos de lo que es él como piloto y el auto que tiene. Así que podría vaticinar un podio nuevo para. Y ojalá sea una resurrección para Richardo, ¿no? De una buena vez, y que sea la inyección anímica que tanto necesita, me parece.
Acordate que Norris corre doble localía, porque corre como inglés en un equipo inglés, ¿no? O sea, para mí eso va a sumar muchos puntos. Y nada, lo otro que iba a decir era que el año pasado que vimos esto, viste que hubo dos carreras en Silverstone, en la primera se usó el compuesto más duro, todos los equipos fueron en una parada, y al final pasó lo que pasó, ¿no? De que Hamilton pinchó, Bottas pinchó, Sainz pinchó. Entonces ahora se usa de vuelta ese compuesto más duro. Yo creo que los equipos van a ir a más de una parada. Y para mí, que haya variedad estratégica en las carreras suma un montonazo. Pero no sé, es una opinión personal esa.
Sí, yo había leído más temprano que quizás el hecho de que ahora no hay tanto downforce, ¿no? Con el tema este del toque de reglamento y demás, eso va a favorecer a que quizás no se degraden tanto las gomas y que pase como pasó el año pasado, ¿no? Lo del susto de Hamilton, el cuarto lugar que venía teniendo Sainz con el McLaren, y termina perdiéndolo también por pinchada. Yo creo que va a favorecer, y bueno, si se rompe alguna que otra goma, no voy a decir que está bien, porque no se le desea eso, pero bueno,
Pero
si es una carrera un poco monótona, le da
una
un.
carrera loca con Giovinazzi en el podio, no te digo que no.
No, te imaginás, ¿no? O con un hash puntuando.
Bueno, yo no sé si se acuerdan,
Claramente.
pero la otra vez dije que Russell o que un Williams sacó un Haas puntuaba y no estuve tan lejos, no estuve tan desacertado.
No, bueno, hubo una carrera en la que Mick Schumacher terminó decimotercero. Eso es muchísimo. Y bueno, Russell estuvo a 5 vueltas, digamos, ¿no? De poder puntuar si no fuese por Alonso que lo superó. Pero bueno, vamos a ver qué quede para la carrera en Silverstone. Siempre tiene un atractivo. Siempre es un circuito que creo que a todos les gusta correr, salvo algún que otro piloto que no se siente cómodo. Y encima agregándole esto, ¿no? De la carrera sprint, vamos a ver qué experimento que quiso hacer la Fórmula 1. Ojalá que sea bueno, ¿no? Por el bien del espectáculo y para
Sí,
darle
sí.
como un condimento más al atractivo del
Yo
campeonato.
creo que también, o sea, también hay que tener en cuenta que hay una práctica libre menos. Por ahí pilotos como Checo, Ricciardo, que no están tan adaptados con el auto, sufren un poco más, ¿no? Menos adaptación, menos tiempo para ponerse a punto con el auto, ¿no? O sea, válido los que están adaptándose, Vettel, Alonso por ahí no tanto por la jerarquía, pero Tsunoda, los dos Haas.
Sí, también considerando que Silverstone no es de los circuitos más complicados, pero tampoco es fácil, no es Bahrein. Está en
Bueno,
un
pero.
punto medio, ¿no? Entonces tiene como un puntito más, un grado más de complicación, digamos. Pero bueno, son pilotos que se entrenan todos los días, ¿no? Y con simulador, con referencia, con telemetría, datos exactos. Es difícil pensar que el tema del adapte, me parece a mí, ¿eh? Pero bueno, Checo y Ricciardo y tienen condiciones de sobra y bueno, los rookies tratarán de hacer su mejor papel posible, sobre todo Tsunoda, ¿no? Con el auto que tiene, que como hablábamos hace un
Sí,
rato, que
sí.
tiene que empezar a demostrar.
Sí, yo creo que. A ver, es fácil decirlo desde el lado de Schumacher porque está corriendo contra Mazepin, que por ahí no está recibiendo mucha presión. Entonces, con el hecho de ganarle, ya tiene su tarea completada. Pero Tsunoda tiene que luchar contra otros autos, tiene el quinto auto más rápido, incluso a veces te diría que el cuarto. Y medio que, salvo su debut en Bahrein y alguna que otra carrera, no está haciendo eso. Así que bueno, veremos si se puede adaptar, se puede terminar de adaptar. Y bueno, y si no, yo creo que igual por el hecho del motor Honda, de japonés y demás, le van a dar más tiempo que por ahí a algo, ¿no? A Kvyat. Pero bueno.
Sí, se hablaba mucho de eso, ¿no? Que Tsunoda llegó por la presión de Honda, de tener un piloto japonés, que va a estar Honda como motorista de la Fórmula 1 y bueno, se quería
Sí.
despedir de alguna forma de esta manera, ¿no? Con un piloto de su nación, digamos, de su país. Así que bueno, ¿quién te dice que si Tsunoda no levanta el nivel el año que viene, ¿no? Es un... O sea, al no estar Honda y no tener ningún compromiso, digamos. Bueno, son conjeturas que hagamos, ¿no?
Sí, obviamente.
Es lo mismo que hablamos, por ejemplo, en tu caso de Checo, que no tiene, o sea, que el contrato es por un año, que ver si le van a buscar reemplazo, si no. Y la verdad es que Checo ya ganó una carrera, tranquilamente le podrían hacer el contrato para el año que viene.
Sí, yo creo que, bueno, superó las expectativas, ¿no? Ellos ya habrán ganado y tal, pero en la Fórmula 1 nunca tenés que estar satisfecho y si ganaste una vez, pero después tres carreras seguidas te fue mal, ya entonces ya las dudas vuelven a surgir y volvés a ser el mismo de antes, ¿no? O sea, cambia todo un día para otro. No me acuerdo quién había dicho, ¿no? Que sos igual de bueno que tu última carrera. Y yo creo que en Fórmula 1 es muy así.
Bueno, Checo puede dar sobradas muestras de todo eso, ¿no? Siempre que tuvo alguna especie de bajón, por así decirlo, se reinventó, digamos, por así decirlo. Entonces, aparte creo que es el compañero ideal. Yo creo que ni siquiera el equipo Red Bull lo preparó como para que gane. Creo que era para ser el compañero perfecto de Max, llevarlo a Max, ¿no? A un título y a Red Bull a un título de constructores, y bueno, se encontró con este primer lugar del cielo en Bakú, y bueno, Ahí ya tenemos, ¿no? En pocas carreras ya una victoria.
Sí, exactamente.
Así que, bueno, bueno, podemos ir cerrando, me parece. Creo que hicimos un buen resumen de dos grandes premios que, como dijimos al principio, quizá no fueron que hicieron un gran destello, pero que sí, obviamente, dejan, ¿no?, tela para cortar, sobre todo lo celoso que estuvieron los comisarios deportivos, ¿no?, con las sanciones y demás. Hicimos un pálpito de lo que creemos que va a ser Silverstone. Y bueno, un poco hablando también de lo que va a ser esta presentación de la Fórmula 1, de los nuevos monoplazas para el año 2. Así que bueno, Mate, gracias por estar ahí del otro lado, por estar siempre un ratito para conversar y para hablar de Fórmula 1. Y bueno, te espero la semana que viene para hablar de lo que nos deja Silverstone y este nuevo formato de carrera sprint.
Bueno, nada, un abrazo para vos, para Tiago que se tuvo que ir y para Ari que no pudo estar. Nada, con la expectativa full, espero que no me decepcione Silverstone, siempre alguna sorpresa nos trae. Así que nada, muchas gracias de vuelta por hacer este espacio para que hablemos y para charlar un rato de la Fórmula 1, ¿no? Que es lo que nos une a los cuatro.
Sí, seguro. También, bueno, me sumo al saludo a Tiago que nos tuvo que dejar por un problemita y personal. Y bueno, también renovarle el saludo a Ari, que esperemos ir en el estudio. Y bueno, nada, amigos, gracias por estar ahí del otro lado, por escucharnos. Comparten sus opiniones, si están de acuerdo, si no. Y bueno, los esperamos la semana para hablar de lo que nos dejó el Gran Premio de Gran Bretaña, este formato de carrera sprint y todas las pequeñas cosillas que nos vaya dejando la máxima categoría que tiene el automovilismo mundial. Un abrazo y gracias por estar del otro lado.